Estoy rodeado.
Está rodeado, lo están controlando. Vino la familia a controlar que se porte bien y no diga malas palabras al aire.
Jamás.
O sea, que hace algunas veces cuando no está la familia al aire.
Jamás.
¿Cómo la ves?
Bien.
Ayer me costó mucho, te voy a avisar, ¿eh?
¿El partido?
Me costó mucho, sí. Y eso tuvo un primer tiempo interesante. Tuvo un primer tiempo interesante.
Sí, fue la primera fecha. Lo que pasa, ¿sabes lo que me pasó en el partido?
No.
El primer tiempo fue interesante, sobre todo el primer tramo con Nacional como más intenso. Pero yo puedo tener muchas discrepancias con Carrasco, ¿no? Pero si hay algo que le reconozco es que el tipo en general logra que los partidos se jueguen como él quiere.
Sí.
Él juega contra los grandes, me pasó la última vez en Capurro con el propio Nacional en la apertura. Él lo lleva a jugar, lo lleva el partido al terreno que él quiere. Ayer, después de mucho tiempo, me pasó que Fénix no pudo hacer eso siquiera.
No pudo.
Nacional fue el que impuso las reglas. Fénix sostuvo como pudo, intentó hacer cosas que nunca le salieron. En un momento vos decís que no levanten más la mano, que empiecen a marcar.
Sí, no marcaba a nadie.
Y me pasó eso. O sea, me pareció un Fénix desinflado para lo que vos estás acostumbrado, más allá de las cosas que te gusten o no de Carrasco.
Sí, yo lo que lo noté fue un equipo sin argumentos, que el único argumento que tenía era pegarle largo o cruzado o, viste, pegarle la banda lateral, paralela a la banda, para que llegue al punta arriba, o tratando de habitarlo al punta arriba, ¿no? Pero muy poca cosa más, muy poca cosa más. Igual tuvo alguna llegada peligrosa, pero en realidad, si no hubiese sido porque Nacional no estuvo en su noche, porque Bergesio no estuvo en su noche y porque Guillermo de Amores fue imponente, en los primeros 20 minutos Nacional podía haber sacado una ventaja de 3 goles tranquilamente, sin mayores problemas.
¿Cómo sería que ni siquiera pudo elegir un jugador como Ugarte, que en general se te mete en el podio de los partidos? Y claro, era tal la soledad que no pudo contra todos los volantes de Nacional.
Sí, yo creo que lo que tuvo de bueno el partido para Nacional fue la idea que puso en cancha Giordano, ¿no? La de esos tres volantes muy dinámicos y muy intensos, ¿no? Con los dos juveniles que puso ayer junto con Neves, que me parece que le dieron más consistencia y que, entre otras cosas, le permitieron controlar e imponerle y no entrar en la locura de Fénix.
Sí. Yo no sé si lo hizo porque era Fénix o si va a marcar un cambio que se va a prolongar, ¿me explico?
Sí, yo supongo, a mí me parece que lo que hizo ayer es un poco, capaz que lo hizo porque como Fénix juega con tres puntas, capaz que él pensó, bueno, y a veces juega con tres, Carrasco tiene eso también de bueno, ¿no? Que te engaña, no sabes dónde están jugando.
No, yo en un momento lo que veía de Fénix es que lo único que estaba claro era que tenía tres puntas.
Sí,
porque
eso sí.
El tipo maneja, cuando defiende los deja los tres ahí.
Sí, eso.
Pero después los volantes se mezclaban.
Eran, sí, y Ángel Rodríguez aparecía de lateral, a veces aparecía de zaguero, a veces parecía como referenciado para marcar a Bergesio. Controlando, sí,
fue,
a Bergesio.
Fue muy desordenado, muy
desordenado,
caótico.
Muy desordenado.
Y en ese caos, yo creo que a mí los dos jugadores que más me gustan de Fénix en general son Ugarte y Coelho.
Sí.
En ese orden. Ayer Ugarte no pudo lucir, o sea, Coelho sí, porque estaba en una zona en la que tuvo mucho más trabajo y pudo estar mucho más firme, sobre todo con Bergesio.
Es un tremendo jugador, ¿eh? Porque además es, yo lo comparaba de alguna manera malamente, ¿no? No hay que comparar, me decía mi madre.
Ah.
No hay que comparar, pero yo lo comparaba.
Yo le digo a mis hijas, no hay que comparar.
No hay que comparar.
Superate a vos misma.
Que exactamente. Pero yo lo comparaba con Vinicius. Los dos brasileros, dos zagueros. Y es mucho mejor jugador.
Da la sensación de ser mucho más fuerte y seguro.
Y no, incluso
tiene
cuando
una presencia,
sale con la pelota, cuando sale, sí, sale también con una prolijidad. No tiene la dificultad. Vinicius a veces demora tres tiempos en parar una pelota. Es una cosa muy rara.
Igual es cierto que el arranque no fue de futbolístico general, por lo menos de los partidos que yo vi, no fue muy auspicioso.
No fue. O sea que a mí me pasan dos cosas. Y capaz que a los jugadores también. No sé si dos, pero viste, no debí decir cosas. Me pasan algunas cosas.
¿Viste lo que me enseñaste?
Lo que entendí lo dije. Pero voy a inventar dos cosas para quedar bien. Y es que el torneo intermedio no entusiasma.
Claramente.
¿Está? Lo cual está mal, porque en realidad es parte del campeonato uruguayo y si jugáramos un campeonato con, a dos ruedas y media, serían parte de los partidos del campeonato.
Sí. Pero yo te puedo dar un matiz a eso.
Sí.
Yo creo que no nos entusiasma porque el fútbol uruguayo es grandocentrista. O sea, estoy seguro de los hinchas de Liverpool, de River, de Wander los entusiasma. Sí, no sé si a los de Defensor y Danubio. Bueno, no sé si a los de Wander a esta altura de su historia, pero yo creo que miramos. Para los grandes este campeonato es como cierta decía, es, bueno, tal, lo tenemos que jugar porque suma para el anual. Si no, capaz que ni ponían los titulares.
Sí, está bien, y pero suma para el anual.
Claro, pero los medios vivimos un poco a ese ritmo también, al ritmo que imponen los grandes. Y sus hinchas, que son los que más consumen. Y entonces, a mí me pasa, yo el sábado lo hablaba con Wilmer en la previa, me dice, háblame del partido. Le digo, la verdad, es muy difícil vender un partido cuyo cartel es juega River contra los suplentes de Peñarol por la primera fecha del torneo intermedio, porque ni siquiera es que el que gana hoy gana el,
sí, claro,
el pase
sí,
a la final o no.
Bueno, por eso te digo, pero yo creo que capaz que eso también juega en los jugadores, ¿no?
Yo creo que lo de los grandes seguro.
Y entonces, como que quizás por eso lo que decía Giordano el otro antes del partido es compromiso, insistir en que para Nacional era muy importante el partido, porque era importante para él, porque él empezaba a dirigir en ese momento, y porque además Nacional ahora es el líder.
Pero, y además en el saldo, vos después lo ves, y puede ser, o sea, los puntos que perdiste en el intermedio te pueden costar la anual.
Y bueno, les ha costado.
Sobre todo a los grandes.
Les ha costado. Entonces lo que me parece es que como eso también le puede haber pasado a los jugadores, que el arranque no fue bueno. Yo me quedé pensando,
pero eso solo se lo permito, ¿no?, a los jugadores de los grandes. Vos. Bueno, a lo de Rentista se lo permito en este partido, pero fue el inmediato posterior.
Claro, por eso, los tipos terminaron de jugar un partido en el cual salieron campeones, le ganaron una final nacional y al partido siguiente pierden.
Igual mi sensación mirando el partido es que no estaban en el afloje post-campeonato.
No, puede ser, bueno, pero también puede ser.
De hecho, hacen los dos goles en la recta final. Yo creo que lo que sí puede haber es sabido un mayor cansancio.
Claro.
O al final, Capuzio no retocó tanto el cuadro como yo pensaba.
No.
Y claro, en los últimos 10 minutos vos seguramente podés sentir todo el desgaste, sobre todo emocional y de tensión que fue la final.
El partido anterior jugaron 120 minutos. Claro.
Más la relajación de ser campeón,
Porque digo.
Pero no en actitud, no me pareció la actitud de un equipo que afloja del minuto uno.
No, eso no, pero algo deben haber festejado.
Y sumale un penal que le cobraron.
Bueno.
Decir que Rentista, si ya son los grandes. Si no le cobran un penal en contra de Nacional Peñarol, así estamos 48 horas hablando del penal que le cobraron a Nacional Peñarol.
Es un escándalo y te voy a decir, y la falta contra el arquero de Wander también me parece que está mal.
Sí, falta y mano, no sé si no hay mano.
Yo no me di cuenta si había mano, pero sí hay una cargada dentro del área chica, sí, bien clara, ¿no?
En el caso de Rentistas, es como alguna vez dijo la sartera o el Guti. Que siempre cuando le decían, bueno, pero te cobró mal o te cobró bien el juez, él decía, el fútbol te da y te quita.
Era las artes, decías.
Y Rentistas, yo me acuerdo un partido puntual con Plaza, en el que a Plaza no le cobran dos penales.
Claro.
Sí, que sí, era, y Rentistas termina ganando. Y bueno, está, el fútbol te da y te quita. Ahora sí, le quitó.
Eso las artes lo dijo a raíz de dos partidos. Uno que ganó, creo que con River, o que perdió con River, que había jugado muy bien y terminó perdiendo, y después otro partido jugó muy mal y terminó ganando.
Claro, no me acordaba la situación.
El fútbol te da y te quita. Y un día ganás, un día perdés, un día te cobran un penal a favor.
Exacto.
Pasa que eso también es difícil de... Por ejemplo, el caso de Wander, cuando vos arrancás un nuevo proceso con un técnico nuevo, después de venir... O fíjate que Wander sigue a 10 puntos del líder. Es increíble. Tiene 20 puntos. Terminó 7 puntos del líder del campeonato y perdió 6 partidos en 8.
Perdió 5 y empató 1.
Por eso, sí, pero perdió 6 en 7, en 6.
Ahora sí, claro.
Es una cosa increíble, ¿no?
Sí, bueno, ayer Wander lo vi lo que aguantó mi tolerancia, porque fue durísimo.
Fue muy duro, fue muy. Yo vi un ratito nomás.
Yo vi todo el primer tiempo, no volví al segundo, después vi el compacto y ahí vi el gol que me parece.
Y lo otro que te iba a decir...
También hay un cambio claro, por lo menos de arranque, en el sistema de Wander y en los jugadores que utiliza.
Sí, y sí.
Pasa un 4-4-2, pone a Colomino y a Canica Martínez, doble 5, pone un juvenil por banda y deja a la mitad de los titulares anteriores en el banco de suplentes.
Sí, va a poner, tiene a Guzmán Pereira.
que lo tenían lesionado, pero se nos jugó. Bueno, estaba, pero y tiene Alcoba que se va a poner a tiro.
Y Alcoba, son dos incorporaciones.
Pero sacó
muy
a Nacho
buenas.
González, sacó a Viega, sacó a Pastorini.
Sí, 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 cambió mucho. Bueno, vamos a ver cómo le va. Y la otra es
lo que... echaron por decir gracias, ¿lo viste? La roja.
No, no, increíble.
Yo no lo escucho al juez, ¿no? Pero. Te dije gracias, me echamos que estaba recaliente. Se fue recaliente.
No, y la otra vez te iba a decir, es increíble que Danubio no le haya ganado a Defensor. ¿Vos viste el primer tiempo?
Sobre todo por el primer tiempo. Oh,
la cantidad de situaciones de gol que tuvo.
No, pará, y lo otro, lo que jugó el Dolly Piñero en el primer tiempo, jugando así tiene que ser figura del campeonato.
Pero a mí con el Dolly Piñero me pasó una cosa, que yo no entendí nunca por qué Peñarol lo dejó. O por qué lo dio a préstamo, no sé si está a préstamo si lo dejó. Porque fue, era un jugador que en su momento cuando llegó, que era muy joven, que era medio alocado, creo que vino de Miramar él, si no me equivoco, ¿no?
No me acuerdo.
Era un jugador que se proyectaba como una figura interesantísima. Y en Danubio es prácticamente la carta que tiene, más allá de que no es una carta de triunfo porque a Danubio le cuesta ganar. Pero es el jugador más peligroso que tiene.
Ayer fue absolutamente desequilibrante e imparable, sobre todo en el primer tiempo.
Porque tiene además...
Sí, salió de Miramar, perdón que te
corto. Tiene una cosa de esa impronta de lo imprevisible, de generar situaciones que no... Que las genera él solo, ¿no?
Igual de lo que planteás, yo tengo la idea de que a Danubio se llegó como jugador libre.
Que, por eso
que ya no es de Peñarol, ahora. Que fue a Rampla, préstamo en Peñarol, estando en Peñarol, y que ahora ya es libre.
Por eso te digo, son esos jugadores, ¿no? Es lo mismo que pasa con el caso de Lores. Que cuando lo viste jugar los primeros partidos en Wander, decís cómo Peñarol no se quedó con este jugador, ¿no? Y cómo había terminado jugando en Peñarol, además.
Sí, yo creo que muchas veces los jugadores son víctimas de procesos colectivos.
Sí.
Le pasó a los 15 de Nacional, del que solo se termina salvando Vergesio, y le pasó a muchos Peñarol de los últimos años.
Estás hablando de los 14 de hace dos
de
años.
De la barrida, de la barrida directiva, digamos, del que solo vuelve Vergesio.
Sí.
Y porque pierde los clásicos de verano, si no, no hubiera vuelto.
Sí, claro, sí, o sea, sí. Se estarían arrepintiendo, ¿no?
Claro, y ese goleador del campeonato, el capitán del equipo, el líder del plantel. Pero más allá de eso, yo creo que los grandes, no sé tanto cómo funcionan los chicos, porque hay menos posibilidades.
Pero pasa mucho eso,
pero sí. Pero debe pasar, cuando hay una mala racha colectiva, hay una barrida en la que muchas veces marchan jugadores y decís, ¿vos y este por qué marchó?
Sí, pero en este caso era un muchacho que no era responsable de nada, porque casi no había jugado.
Decían que tenía como cierta...
Displicencia.
Y falta de entrega a la carrera, digamos, en su vida cotidiana.
Como que no era muy, muy, muy apegado.
Muy disciplinado.
Muy apegado al esfuerzo.
No, y que no era muy, y que no era muy disciplinado.
Sí, sí. Bueno, está, pero era muy joven también. ¿No? Y a veces vos ves un jugador eso con talento y decís, vos, hay que esperarlo, hay que tratar de darle tiempo. Bueno, está, pero no sé.
Sí, no todos éramos como yo. A los 20 años tan disciplinados.
No, para solo. Nada, para nada, para nada.
Solo porque,
ni
están,
como
mis,
yo.
Solo porque están mis hijas.
Ni mirando. Como yo, que los toleraba. Claro. Los esperaba, ¿viste? No, los esperé y llegaron, pero había que esperarlos.
Como 15 años.
Bueno, está, pero la paciencia paga.
Eso es verdad.
La paciencia
eso
paga.
Es verdad.
Pero bueno,
porque te decía lo del fútbol, vi cuatro partidos y en realidad ninguno de los cuatro fue, pa, qué buen partido.
No hubo... Yo no te voy a decir que...
Te diría que el equipo que vi jugar mejor fue a River, que es el que va último. De los ocho equipos que vi, digamos.
Sí, porque River ha tenido una campaña muy rara, ¿no? Realmente ha tenido una campaña muy rara. Y es un equipo que terminó muy bien antes de la pandemia y después se vino abajo.
Es cierto que River tuvo el atenuante, jugó contra un Peñarol, que no era un equipo, que eran 11 jugadores que pusieron...
Bueno, sí.
Pero jugó muy bien. Para mí fue el equipo que jugó mejor de los ocho que yo vi en cancha.
Y la otra cosa es que se dio es que... Se dieron resultados muy raros y como inversos. No todos, ¿no? Vos los tenés ahí todos, pero no todos. Pero, por ejemplo, Progreso Torque. ¿Quién tenía que ganar?
Torque.
Ganó Progreso. Deportivo Maldonado, Boston River.
No, para mí podía ser, o sea, podía ganar cualquiera de los dos, pero no 5-1.
Bueno, está, pero Deportivo Maldonado estaba arriba de la tabla de posición.
Pero no, ya sé. Son bueno. Equipos que les doy cierta paridad.
Es no, el fútbol uruguayo.
Me parece que la sorpresa es que uno le haya hecho 5-1.
Que le haya hecho 5-1. Plaza, que perdió con... Plaza perdió con...
Plaza perdió 2-1 con...
Bueno.
Perdió 2-0 con Cerro Largo.
Con
perdón.
Cerro Largo. Está, ese estaba más o menos... Está,
de plaza, Cerro Largo
pero,
está
pero, lo, pero fue en Colonia.
Sí, está, pero Cerro Largo está tercero.
Sí, Cerro Largo está... Cerro Largo es fantástico.
Cerro Largo.
¿No?
le cambian 33 jugadores por campeonato, sí. El Daniero se queda ahí, el Valle,
no sé si
el Valle arregla más o menos todo.
Si es él que logra esa cosa que termine jugando de esa manera y que termine, pero siempre está metido ahí en esa situación de resolución de los campeonatos. Digo, en definitiva, está jugando la Sudamericana, ¿eh? Yo tengo un
claro. Pero bueno, sí, ya vimos todo. Ah, nos faltó Cerro Wanda, de que ya habíamos hablado, y que ganó el que va último, en el descenso por lo menos.
Así que bueno, en fin, hemos arrancado el campeonato del intermedio, este campeonato que no es muy querido aparentemente. Pero,
no es muy atractivo, por lo menos.
Sí, no es muy atractivo, no, es verdad.
Pero hay dos cosas que...
Perdón, el otro fue Cerro y Wander, era para...
Claro, por eso te decía.
Debe haber ganado Wander, pero ganó Cerro. ¿No? Está, Nacional Fenix.
Venían de... una de las curiosidades fue que en la última fecha de la apertura jugaron los mismos rivales en la misma cancha.
Claro.
Ahí terminaron 1-1, que fue el último partido del técnico.
Es verdad.
Sí. Y hoy Wander, o sea, Wander volvió a jugar con el mismo rival en la misma cancha, pero con otro entrenador, a la semana siguiente.
Sí, eso sí, esto fue fruto del sorteo de este campeonato, que además tiene esa cosa de que te tocan algunos partidos locales y otros visitantes, pero sí. no vas y venís.
No, lo otro, el que no lo vio, por favor que vea el gol de Avero de Rentistas. Es una joya.
Vi varios buenos goles.
No, pero este no lo viste, si no, no lo compararía.
Ahora estoy tratando de acordarme ahora cuál es.
Borde del área diagonal, vaselina por arriba del arquero, sí. Al ángulo. Porque aparte el arquero no estaba adelantado, viste, muchas veces lo agarras adelantado al arquero y entra por el medio del arco. Pero estaba bien parado, sí, a un paso de la línea, y la mete en un ángulo con una cucharita hermosa.
Sí, hay un gol que ahora tampoco, no me acuerdo bien de quién es, creo que es de Torque. La recibe de espaldas y se da vuelta y saca un tiro por encima del arquero, también la cuelga. Bueno. No, hubo buenos goles, ¿eh?
Hubo un par de Boston River goles, que la clavaron en la
capaz que fue en Boston fuera. River. Que fue de Boston River. Creo que
ah,
fue.
No, el que decís vos es el gol del descuento Deportivo Maldonado.
El descuento Deportivo
Maldonado. Que recibe de pecho, de espalda, y le pega de derecha, gira y le pega de derecha.
Clava, pero además no le pega muy fuerte. Es como que la coloca. Hubo buenos goles. Fue un partido de esos. Fue una fecha con algunos goles interesantes. Pero bueno. Y mañana tenemos Copa.
Pará, sí. Y déjame decir una cosa más.
Sí.
Porque 2x3 se les cae mucho. Y yo creo que más allá de algunos errores, como por ejemplo el penal de Rentistas, que para mí no es penal, o contra Rentistas, o la roja del Toto Núñez, que para mí no la entendí mucho, y viéndola anoche de nuevo, para mí es un exceso sacarle de la amarilla por tirarle de la camiseta al defensa, arriba de Rodríguez. Yo creo que ese fue el único detalle de una muy buena actuación de Jimmy Álvarez, por ejemplo, el sábado. Que vos mirás, bueno, es una roja, sí, pero al final de la tercera Peñarol ya era mucho menos con 11, pero sí, más allá de esa discusión. Los árbitros, hace 3 fechas que estamos sin árbitros internacionales.
Sí.
Y los árbitros están bancando la parada en el sentido que, insisto, más allá de errores puntuales, no es una catarata de desastres los fines de semana.
No,
y estamos con árbitros de primera categoría. O sea, los mejores 6 árbitros de Uruguay no están.
No están arbitrando. Y lo cual nos ha permitido conocer una pila de árbitros.
También. Pero la han bancado bien.
Sí. A mí me da la sensación que después de aquel proceso muy malo que tuvo el arbitraje, como que a partir de cuando la aparición de la Rionda y después de Cuña y que se armó toda la estructura nueva del colegio, me parece, creo que es Filippi el que está al frente, o estaba, me parece que ha mejorado muchísimo el arbitraje. Con las dificultades que tiene, porque además ahora que todo el mundo ve...
Con ese agregado. Ahora vemos todos los partidos.
Exacto, que vemos antes todos los partidos.
Se te quejaba el hincha de Wanderers o de Liverpool en un mensaje de un partido que vos habías visto.
Que lo había visto
30
él y Diema.
Claro.
Exactamente.
Ahora todos están sometidos vivo todos los partidos.
Y me parece que sí, que no hemos tenido grandes problemas de arbitraje. Tenemos grandes problemas de futbolístico, pero no de arbitraje.
Bueno, sí.
De los futbolísticos sí, porque bueno, está...
Pero querés hablar de la Libertadores antes de...
No, simplemente que...
Qué momento mañana, ¿eh?
Tremendo momento.
Tengo miedo de mirar que ya están enfermos y faltan 24 horas.
Pero es que en realidad Peñarol... Yo ayer me percaté, puede terminar último.
Si sí, pierde, puede terminar segundo o último.
Si pierde, puede terminar último. Bueno, yo creo, si pierde, termina último.
Yo creo que para sus intereses viene bárbaro que Paranaense
venga con
esté
suplente.
Metido en el Brasileirão, ya clasificado en la Libertadores, y venga sin 7 titulares.
Está, pero lo que te quiero decir es esto.
Pero
sí, igual puede perder.
No, no. Hecha esa acotación, que creo para Peñarol es una ventaja, si uno ve al Peñarol que jugó con Fénix, que fue el último de los titulares, mamita.
Puede perder con
puede
cualquier...
Puede perder con los suplentes de Paranaense perfectamente.
Por eso te digo. Que a mí, no, que lo que me sorprendió es que no sé por qué yo me había hecho la idea que quedara afuera, no que podía quedar afuera. Pero en realidad tiene 6 puntos y está igual que...
Tiene todos los escenarios posibles. O sea, puede entrar segundo y clasificar a octavos.
Puede entrar tercero y clasificar a Sudamericana y puede entrar cuarto y quedar afuera.
Y puede ganar y quedar afuera y puede empatar y quedar adentro.
Sí, es verdad.
O sea, va a ser muy minuto a minuto.
Por eso te digo, pero lo que sí queda claro es que si pierde, prácticamente queda fuera de todo. Hasta de la Sudamericana.
Sí.
Prácticamente. Habrá que ver, pero de lo que pasa...
No, es un partido de muchísima presión donde se juega mucho... Peñarol, se juega mucho Saralegui, se juega mucho Barrera,
Saralegui,
se juega mucha plata el club
que
para
vino
sus
hablando
finanzas.
De la cesta y que ahora.
Que guardó el cuadro para hoy, sí, para mañana, digo.
Sí, ya lo había hecho la vez pasada, ¿no? También.
Se contra Torque,
no,
tira, sí,
claro, por eso.
Tira Bolivia.
¿Qué te iba a decir? Pero bueno, da, es una parada muy complicada porque además Peñarol no está jugando bien. Entonces no. Es.
O sea, yo creo que el gran agarre para Peñarol mañana es.
A mí me sorprende...
La motivación, la fuerza, la intensidad y lo que se juega.
Pero entre otras cosas hay dos elementos que juegan. Y es uno de ellos que no tiene público. Que el público de Peñarol es muy importante. O sea, va a jugar sin hinchada, sin el aliento ese.
Sí, sí.
Y la otra cosa que me sorprende es que la solución de Peñarol sea Stoyanov.
Bueno, podría ser Urreta.
Bueno, está, pero es una alternativa. ¿Es o Urreta o Stoyanov?
Sí, sí, claramente para Saralegui subió como 10 escalones Stoyanov. De pasar de no estar casi en el banco a ser titular.
Que a mí me parece
cambio.
Que fue un jugador interesantísimo, que le dio muchas cosas a Peñarol. Pero me parece que hoy pensar que es la solución es muy raro.
A ver, las soluciones de Peñarol son desde el mundo, desde la visión de Saralegui, ¿no? No estoy diciendo lo que yo pienso. Stoyanov ha sido uno de los grandes cambios de su llegada y después Gargano y el Cebolla en malas condiciones futbolísticas. O sea, para mí Gargano, que es flor de jugador, está lejísimo de Gargano, y para Saralegui es de lo mejor que tiene Peñarol.
Sí, sí.
Y para mí el Cebolla, que es flor de jugador y fue importantísimo en muchos aspectos de la selección,
también está lejos.
El otro día para mí prácticamente no pudo influir en el partido y para salir jugó un muy buen partido. O sea, a mí una de las cosas que más me impresionó de lo que yo vi, que seguramente tenga mejor visión salir que yo, pero de lo que yo vi y de lo que declaró el técnico, es que le gustó el partido del Cebolla, y para mí el Cebolla prácticamente no pudo participar del juego.
A ver, yo lo conozco muy poco a Saralegui, ¿no? O sea, no lo conozco en realidad, no puedo decirte esto. Pero Saralegui es típico técnico que habla para los jugadores. Que cuando dice el Cebolla, gran partido el Cebolla, lo vi muy bien, lo vi entero.
Casi gateando al Cebolla,
claro,
para...
No está hablando para la gente, sino que está hablando para el Cebolla.
Pues
es de esos técnicos. Que le habla en las conferencias de prensa y eso habla para los jugadores. O sea, no está diciendo lo que realmente piensa, sino que está diciendo lo que cree que tiene que decir para ayudar a, bueno, en este caso concreto, a uno o a dos jugadores.
Te voy a decir una cosa.
Diga. Pero no,
si
me ponga así con el dedo.
Porque
yo no me asusto.
Esto es fútbol.
Yo no me asusto que usted me haga así
esto
con el dedo.
Esto es fútbol. ¿Está? Y el pueblo tiene derecho a hablar con quien sea, como sea. Ya lo dijo ayer Alberto. Nada, sacando eso de lado.
¿Por qué? ¿Es por el tema de Saralegui que dio una nota a Tempi y me está diciendo
no,
eso?
No, Alberto, dije por la polémica de Alberto ayer, no poder hacer un chiste con Segunda.
No, pero no me acuerdo qué dijo Alberto.
Se peleó con el
fiscal
y le dijo que yo soy un ciudadano cualquiera.
Sí,
y le puedo decir
yo lo vi.
Bueno, más allá de eso, lo que yo te digo es que si uno mira futbolísticamente a Peñarol,
sí,
mañana, ¿está? Un partido que tiene que ganar. O sea, que depende de quién puede desequilibrar. Más allá de que algunos me van a insultar, pero yo creo que el jugador más sólido que ha tenido Peñarol...
Es Trinidad.
Es Trindade.
Trindade, digo, Trindade.
Exactamente. Mañana vos necesitas ganar. Y si yo miro el equipo de Peñarol, sin saber si juega Urreta, ¿no? Aclaro eso. Del equipo de Peñarol que viene jugando, la herramienta más desequilibrante que tiene
Torres
es un pibe que recién lleva a primera y que tiene menos de 20 años, sí, que Facundo Torres. O sea, ese es el panorama futbolístico de Peñarol para mañana. Sí. Te lo digo porque lo he hablado con amigos que me dicen, no, pero ahora
esto
ya le ganamos a Colo Colo y este es Peñarol y ganamos a Paranaense y Wilton la volvieron, no van a ganar. Está, todo bien. Capaz que con la mística Peñarol alcanza, le revolea la camiseta y termina ganando y son los suplentes. Pero si vos miras futbolísticamente a Peñarol, hoy su principal herramienta ofensiva es un pibe de menos de 20 años que no tiene ni un semestre en primera, afirmado como titular.
Exactamente. Bueno, ¿hacemos la pausa?
Dale, 092-995-111.
¡Qué momento!
Con un montón de mensajes que hablan de todo esto que hablábamos. Gente de Defensor que dice que no aguanta más esta situación.
El
gente
que me
habla
decía,
de los Libertadores.
Obviamente que vos te podrás imaginar, yo tengo muchos amigos que son hinchas de Defensor, ¿no? Y me decía, vos, no puede ser. Cada partido empezamos de nuevo.
Pablo Stoll me dijo eso el otro día.
Ah, mirá,
yo lo planteé al aire. Que lo que más le impresionaba que era como un equipo sin memoria, que todo lo que construía
empieza de nuevo.
Era como que volvía, era como que, viste, me decía, viste, el que es Men in Black, cineasta. Cuando le ponían la lapicera esa y les borraba la memoria. Y es como que cada partido antes de entrar a la cancha les pasaba eso.
Qué película, Men in Black.
La una, después medio se desvirtuó un poco.
Bueno, y la otra, te voy a recomendar una serie, Colateral. Una serie inglesa. Policial, creo que son 4, 3, una miniserie, son 3 capítulos, 3, 4. Está interesante.
Mira la de lo que pasa es estoy con mucha pasta base, profesor.
Yo también, yo estoy leyendo la cuarta novela en la semana de Mancini.
Eso no es pasta base, eso
como
es.
De rock.
No sé, estoy pensando en alguna droga cara, de buen nivel. Yo estoy consumiendo pasta base. Ayer en un momento estaba a 3 canales mirando. Ah. Por momentos Wander Cerro, después Pasión. Por momentos el séptimo juego de la final de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Braves del béisbol, y el Sunday Night Football entre los Niners de San Francisco y los Packers.
A polémica.
Y no, en realidad polémica lo puse cuando empecé a ver que explotaban las redes por ahí.
¿No te da vergüenza contar todas esas cosas
para
a
nada,
de tus hijas?
Para nada. El partido ganaron los Dodgers, hablando de equipos que revelaron la camiseta, estaban 3-1 abajo en la serie, se le dieron vuelta 4-3 a los Bravos de Atlanta. Llegaron a 4 series mundiales de las últimas, 3 de las últimas 4, ¿tá? Así, a camiseta, le pusieron la camiseta arriba, ahí sí le pusieron la camiseta arriba de la cancha. Sos casi esquizoide, dice en un mensaje.
Ya bueno, seguimos. Muy bien, hacemos la pausa, y ya seguimos.
13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.